La pregunta del millón es...
¿Cuál?
Si al señor Pepe Cibrián Campoy, Pepito, para quienes lo conocemos hace tantos años y lo amamos, Pepe, así a la mañana o a la tarde para merendar, ¿la media luna va al café con leche, la media luna con jamón y queso o la media luna con dulce de leche? Pepe, Andrea, aviso, Sergio Zarratea y Juan y Gijón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Cómo están los dos?
¡Hola, hermoso!
No, yo la media luna es una suerte de vicio que tengo. Yo
ay,
tampoco
sí.
Me para qué me da. Pero sobre todo me gusta la media luna de manteca, que sea muy espumosa, con bastante almíbar. Esa es la que me gusta, pero me comería 20.
Qué rico, es que sí.
Me enloquece.
A mí también.
Enloquece.
Después me arrepiento, pero bueno.
Claro, pero mientras tanto uno lo disfruta.
Claro, claro. Qué rico, la verdad que es un manjar. Y después, si tenés que elegir... ¿Con jamón y queso, así, bien calentita al horno, o rellena, con dulce de leche o pastelera?
No, eso relleno me gusta, no.
No.
Pero con jamón y queso...
Qué rico.
Eso es muy rico, rico. Me podía
si te venís un día a la radio, te vamos a recibir con medialunas rellenas con jamón y queso calentitas.
Eso sí.
Vení, por
encantado
favor.
La vida, encantado.
Ahí está.
Porque me enloquecen.
Qué rico. Pepe, tuviste un fin de semana maravilloso allí en Godoy Cruz con Calígula, esta obra maravillosa que sigue, porque por ahí para algunos que obviamente saben que Pepe es, podemos decir, el alma pater, ¿no es cierto?, de Calígula, de este musical fantástico, que tiene ahí a Calígula y a Drusila, ¿no?, que son los protagonistas de la historia. Debutaste con esto, con esta obra. ¿1983 fue 1984, Pepe?
No, 83 en la
83.
Dictadura.
Qué bárbaro. ¿Y cómo fue haber roto el hielo en semejante época con semejante obra?
Mira, es una obra que obviamente era una crítica a lo que estábamos viviendo.
Sí.
Y ya eran las postrimerías, pero aún estaba Viñones, estaba la dictadura. Y nosotros ensayábamos en la calle Florida en un primer piso. Y entonces venían muy seguidos del Ministerio del Interior, unos señores con los ojos oscuros, y se sentaban a ver. Y entonces el kiosquero nos avisaba que venían. Entonces había un ensayo A, que era como de Walt Disney, y entonces cuando llegaban ellos nos hacíamos el A, y cuando sea podíamos saber qué era la obra. Y se... venían permanentemente, y yo creo que después vinieron los ensayos en el teatro, no se enteraron de nada, porque como es musical,
claro.
No todo cantada,
no.
El texto es muy fuerte, pero pensaron, no, esto es una... nada, o sea, nada. Y a escuchar, si se hubiese enterado, lo hubiesen prohibido, sí, claro. Pero era mucha metáfora, pero era obvio de lo que se trataba. Y sin embargo, lo hice durante ese momento... 2 años con muchísimo éxito, la repuse 3 o 4 veces más, no recuerdo exactamente. Pero lo que me impacta, ¿verdad?, de muchas maneras, es que a pesar de la no dictadura, el poder, ¿no?, o la crítica al poder o lo que le sucede a nuestra sociedad,
sí.
se reinventa, siempre es igual. O sea, tenemos desde un lugar, salvo de Pito, esa dictadura. Todo lo demás se replica y se replica, ¿no?
Uh-huh.
El cenazo, el hambre, el autoritarismo, la impunidad, el pueblo, el reclamo,
uh-huh.
la estafa. O sea, sigue estando vigente siempre. Y eso es, por un lado, lamentable.
Y sí.
Y bueno, y es un lugar, digamos, hace presencia en lo que... creo que nos pasa y
tal cual.
Me parece que está bien.
Tal cual.
Está bien, no hay que... No sé, viste que la gente a veces cuando uno da sus opiniones
sí.
públicas y uno... estamos en democracia, tenemos todo el derecho del mundo a decir lo que nos dé la gana de una manera que no sea insultante.
Tal cual, con respeto, ¿no? Con respeto.
Sí, pero claro, cosa que no pasa desde el gobierno.
Uh-huh.
Y tengo derecho a decirlo, pero no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que le deseo a este mi presidente, al anterior,
sí.
que saque el país adelante.
Uh-huh.
Es lo único que deseo. Pero de ahí a que esté de acuerdo, más allá de lo macro, micro, cúmulo, economía, de lo cual no entiendo nada.
Uh-huh.
Pero cuando me hablan del MEP, del PUF, que el 03 de la regresión de tu tía, a la abuela. No, sí. No sé de qué me hablan.
Sí, tal
lo
cual.
Que sé es que me trabajo, lo que sé es que van a cerrar el Instituto de Teatro, que va a cerrar el Inca, que pasa lo que está pasando en el Garrahan, ahora se suma de Posadas. Digamos, lo que pasa, que no me convence, parece que antes que nada tiene que estar la gente y ni hablar ahora con los niños, parece. No, porque entonces el producto bruto se nos escapa. ¿Pero qué me importa? Es como si después de la guerra en Japón dijeran, no podemos invertir en comida porque el producto bruto. Claro. Sí, va el producto bruto. ¿Verdad? No entiendo. No, lo que sí entiendo es que no puede estar en riesgo el avión chico.
Sí.
No lo puedo entender. Me sobrepasa. Ni hablar con el arte, ni hablar con la cantidad, que no, sí. No hay inflación, bárbaro, muy bien, qué suerte la inflación. Pero si el costo de la inflación es que están muriendo niños, que hay inflación, perdón que te diga, porque la gente, igual no hay laburo, ¿eh?
Sí.
Igual tampoco hay nada de lo que tiene que haber. Pero cómo va a ser el costo de una prueba político que es de su país, porque estamos hablando de gobierno nuestro,
sí,
no estamos hablando del Paraguay. Y que no haya piedad en eso, no hay fórmula.
Sí.
Me parece muy terrible,
sí.
Muy terrible.
Vos estabas... No, decime, Pepe.
No, te escucho, yo estaba aquí.
No, digo, nos estabas mencionando todo lo que es el tema también del arte, la cultura, y yo pensaba, ¿no?, retrotrayéndonos unos años, en lo que era la ficción nacional, ¿no?, esas tiras maravillosas, las novelas de Migré, las novelas de Nené Cascallar, los canales en los cuales, bueno, había tanta ficción. Y por ahí, lo que viene sucediendo en los últimos años, que los reality shows, que además, bueno, yo en mi caso en particular no soy santo de devoción, no me gustan para nada los realities, pero cómo reemplazó las horas, digamos, ¿no?, en los canales de televisión, los realities frente a la ficción. Y que gracias a Dios hoy, gracias a Dios, con el advenimiento de las plataformas, podemos ver ficciones, excelentes ficciones argentinas, en plataformas como HBO, en plataformas como el caso de Prime o como el caso de Netflix. Sí. Pero, ¿qué te pasa vos cuando ves cómo se ha ido reemplazando, sobre todo también teniendo en cuenta lo que fueron tus viejos, ¿no?, que fueron dos artistas de la hostia?
Lo que siento primero es una profunda tristeza por mis padres, que son mis actores, ¿verdad?, que no tienen para comer. O sea, no hay donde trabajar. O sea, hoy en día... Lo cual no me parece indigno, ojo, ¿eh? Pero luego se puede ser panelista. Entonces habrá que hacer cursos de panelista, porque no hay otra opción. Y me parece, repito, un trabajo muy digno. Estoy criticando, pero estoy criticando un sistema que no permite, porque el Gran Hermano primero es un producto sueco.
Sí.
Todos esos programas existen en el mundo, pero además existen otras cosas.
Obvio.
O sea, también existía el Cholet. La tía Valentina. De
sí, era, qué linda que era.
Existo, además de eso, existía Jenné, Andoya, mi padre, la familia Falcón. Entonces, cosas mucho más cercanas.
Sí.
¿Verdad? El matrimonio es algo más.
Tal cual.
Que directamente la Noy, la vez de Londres.
Mesa de noticias.
¿Verdad? Exacto. Imagínate, Telecataplum. O sea, es decir, la gente los jóvenes tienen la más remota.
Sí.
Idea de quién estamos hablando. Pero no era una figura, y tampoco tengo nada en contra de ella, ojo. Pero no era una figura furia. No era, o sea, era, no había. La figura era Cristina Brando, era Biondi, era eso. Toda la cantidad de miles de figuras que han tenido la posibilidad, siendo muy jóvenes y siendo desconocidos, de poder serlo. Que han hecho su parte íntimamente
de
trabajar. Entonces, estoy hablando de mí.
Sí.
Y no dudo que en el país tenemos serios problemas de trabajo. Realmente creo que no es tan cantemos a la gloria. Y bueno, tampoco cantemos a la gloria que tengamos hoy en total más que debe tener 90 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Internacional. Y bueno, no se lo pagan nuestros tataranietos.
Sí.
Pero dice Pepe, ¿por qué va Pepe? No hables, pero ¿por qué no voy a hablar? Pero es que no lo puedo creer que yo no pueda hablar. Lo podría tratar de dictadura. O eras un héroe, qué sé yo, o te ibas.
Sí.
El país, como se está yendo la gente ahora, ojo, no por dictadura, sino porque no pueden.
No, porque no avisorás por ahí un horizonte como te gustaría, sobre todo para los hijos, ¿no? Creo que muchas de las personas que se han ido en estos últimos 10 años, ponele, ha sido pensando en darle un futuro mejor a los hijos.
No lo dudo. Entonces yo ahora, por ejemplo, en Europa, mucha gente, los argentinos, claro,
sí,
me saludaba gente adulta, Digo, bueno, ¿estás viviendo acá? No, vine a ver a mi hijo, no, vine a ver a mi sobrina, no, vine a ver a... ¿Me entendés?
Claro.
Y no es, es duro porque, primero, nadie de verdad tiene ganas de irse de su país.
Y no.
Durante la guerra, mis padres tuvieron que irse porque uh-huh. se exiliaron, los mataban.
Sí.
Entonces, acá no. Acá no, se tuvo que ir al Terio, se tuvieron que ir a Luis, Politi, no sé, tantos se han ido. Uh-huh. ¿Verdad? Macha, Norma, yo, también la Gallo se fue a la época del peronismo. Sí. O sea, se han ido, pero con un profundo dolor.
Claro.
Politi se murió de tristeza uh-huh. en el exilio.
Sí.
¿Verdad? El padre Andrea.
Sí, sí.
Y un gran actor. Entonces, yo creo que ahora, obviamente, al poder tener la libertad de elección de irse, la gente se va con toda la ilusión del mundo a un mundo muy cruel. Porque, digamos, tenés tu pasaporte español, hablo el español porque es lo que más conozco, estoy pudiendo decir, pero voy a España con mi pasaporte porque soy español. No. Llegas y en el kiosco le decís, me das un chocolate y dices, sudaca. No, yo tengo el pasaporte español. No, sudaca. Porque no somos españoles. Tenemos el pasaporte español que nos habilita eventualmente a poder conseguir trabajo legalmente.
Sí,
pero
claro.
No nos hace españoles.
Obvio, obvio.
Entonces, cuando eso se vive en contra, al revés, un país como el nuestro, que es tan generoso.
Sí,
tan
de puertas generoso, abiertas para todo el mundo.
Para todo, no existe la palabra extranjero. Nadie dice el español de la manera pobre uruguaya,
no.
Sin las orillas, ¿no?
No, no.
En cambio, Alterio, que lleva 400 años, y es un primer actor, dicen, el actor argentino, Héctor Alterio.
Tal cual.
Lo siguen diciendo, o sea, cuidado, usted es muy famoso,
sí.
Pero no es español, ¿eh?
No, no.
Y entonces, no creo que eso es divertido. Entonces, yo no dudo y aplaudo a quien decide irse. Es una decisión muy personal.
Sí.
Pero también aplaudo a los que nos quedamos.
Sí, obviamente, o sea, obviamente.
Porque.
Pepe,
que, ¿sí?
hablando de quedarse, yo recién te estaba mencionando esto de esta función fantástica. De hecho, un amigo mío que está viviendo allí en Mendoza se hizo una escapadita hasta Godoy Cruz para ver Calígula y me dijo, una delicia esa obra, qué bien hecha, qué bien producida, qué bien actuada. Se deshizo en elogios, que le voy a mandar un besote grande. Pero contame un poco cómo sigue la gira, porque me imagino que ya tendrá fechas agendadas en otros lugares.
Sí, sí, hasta septiembre. Está agendado. Ahora van a Tandil, Olavarría, Azul, otra ciudad que no sé cuánto. Después, la otra semana sí vamos a todo lo que es Córdoba, Villa María.
¡Qué lindo!
¿Cómo se llama? Córdoba, Villa María, Río Cuarto. Uh-huh. Después, la otra semana nos vamos a toda la zona de Mendoza, de Tucumán, uh-huh. Salta.
¡Ay, Tucumán! ¡Qué lindo!
Sí, y después, bueno, no sé, mucho, mucho, sé que vamos muchísimo.
Me encanta.
Hemos estado en el sur, hemos estado en el
sí.
Y siempre ha funcionado bien. No,
sí.
No, no va de locura la gira, ojo, ¿eh? No está de locura porque para la gente hoy en día una entrada.
Es una inversión.
Sí, claro, y además, pero no, o sea, no, literalmente. No se puede cobrar menos de los 35.000 pesos,
y sí.
Pero después está acá. Porque
la 25, inversión de hacer la obra, lógico.
No, son 25 personas entre actores y técnicos.
Claro.
Llevar en otro camión las luces.
Todo.
El sonido, pues todo se lleva. El vestuario, que es cualquier cantidad.
Sí.
En fin, todo lo que implica esto. Y con mucha alegría lo hago porque amo mi país, por supuesto.
Uh-huh.
Y bueno, no se ganará, a lo mejor sí, qué sé yo. Pero que de verdad es muy difícil. Porque además, también, las giras, no recuerdo que haya espectáculos, no sé si algún lado ha conocido a alguien, pero recorrer el país, las fantasmas de la ópera, las fantasmas de la leche, no va porque no le conviene.
Claro,
no
obvio.
No tiene por qué ir.
Sí, tal cual.
Igual, viene tal a ganar un dinero o a perderlo. Yo lo que pasa es que me da igual. Cuando he estrenado fuera de mi país, en muchos países, de hecho ahora, en octubre, hay una organización, Dos Tronos, Dos Reinas,
sí.
La Carta de Estrella de Pérez, que se ha hecho en Madrid, y ahora se va a estrenar en octubre en Londres.
¡Qué maravilla!
En inglés.
Qué
pero
maravilla.
Yo no pienso ir a verlo, me da exactamente igual, te lo juro, ¿eh? No es broma. A mí no importa, a mí me gusta en Mendoza, en,
sí.
Donde no, ya está, pero bueno, tengo 77 años.
Está fantástico, Pepe, estás hecho un pibe.
Ah, sí. Pero me ha costado mi tiempo.
Y sí.
Años.
Y sí.
Estoy feliz, estoy contento, pero sigo luchando más allá de lo que podría ser económico o no,
obvio,
podría, ya, para vivir tengo hasta que me vaya,
tal
no
cual,
tengo la menor duda,
tal cual,
pero siento que si no hago, me muero.
Y sí,
no, ¿qué hago yo sin hacer teatro?
Tal cual,
¿qué hago sin
es tu vida, es tu vida.
Me da igual usar, no, donde sea.
Donde sea.
Bueno,
donde uno pueda donde poner sea un par de sillas y que venga alguien a vernos, ¿no es cierto?
Exactamente, ahí ya está el teatro.
Tal cual. Pepe, hablando de la cantidad de años que le venís dedicando, yo creo que desde la panza de tu madre, en realidad, no, has tenido prácticamente un matrimonio laboral con el queridísimo Ángel Mahler. Más allá, a ver, como los matrimonios han tenido también sus desavenencias, sus discusiones, como decía mi abuela, la española, un quítame de ahí, ellas pajas, pero después los pudimos ver otra vez juntos haciendo esa maravilla que fue Drácula, que tuve la dicha, gracias a Dios, de haberla visto otra vez. Y bueno, lamentablemente, como todos saben, ¿no?, hace pocos días partió Ángel, y yo vi un posteo tuyo con una foto, y que decías algo así como que se ha habido parte de tu vida. Y yo leía eso, y al margen de que miraba esa foto en particular, pensaba, ¿qué cantidad de fotos mentales o de momentos mentales que tendrás guardados para con Ángel, no?
Pero mi amor, o sea, Ángel tenía 22 años. Y yo iba a hacer Calígula, que es la misma versión de ahora, en cuanto a la música, porque
sí,
de
la original.
La original, y así hice ahora. Entonces yo necesitaba en ese momento un arreglador, porque Martín no nos sabía en ese momento arreglar. Entonces los que iba conociendo no me llenaban, y una amiga en común, que se llama Laura Mancini, me dijo, mira, hay un chico joven que trabaja en pronuncia, vende pianos, y eso, pero es muy talentoso. ¿Por qué no lo creo que presentar y que hables? Bueno, fui, tanto me decía ella, y fui a ver, y conocí a un chico de 22 años, que traje gris vendiendo pianos, que se llamaba Ángel Mahler.
¡Qué maravilla!
Entonces dejé un cassette con la música, era un cassette en esa época, y con guitarra, de un tema, y dije, bueno, acá necesito un arreglo, si te interesa, sí, bueno, toma cuando puedas, lo antes posible, yo voy a estar en el teatro. A la misma noche estaba ya Ángel con su arreglo hecho, que me pareció maravilloso, y además me pareció maravilloso estar esa misma noche, que es como hay que hacer.
Sí.
Siempre lo hacía hacia Ángel. Y desde entonces, al año siguiente, empezó a componer mis obras con Martín y Angeli.
Sí.
Luego de eso se separaron con Martín, Ángel quedó, después de eso nos separamos nosotros. Volvió cuando fue con Tito y Ernestina, decidió producirme en La Paz, cosa que los delirios.
Qué cosa de locos que hicieron ahí, ¿eh?
Porque yo ni soñé en hacer una para nada. Yo
no, tremendo.
Una obra con mi madre, que se llamaba Las Dulces Niñas, divina con música de Victoria Serra, que no fue nadie, pero nadie. Lo había producido yo con nada, con $10,000 de mi ahorrado, su departamentito de los ambientes, y pues se gané para vender el auto, vender los dólares. Y bueno, en 15 de febrero, me acuerdo, estaba en ese departamento hipotecado, me ayudaba a mis amigos, yo vivía, pues daba clases, vivía como podía, pero vivía. Y entonces pensé, bueno, nadie me va a producir, me va a nadie, ¿verdad? Cinco, dos voces, no, de verdad. Entonces dije, nadie, ¿qué productor? Además, nunca hubiese habido, ¿eh?
Sí.
No dije, nunca. Y se me ocurrió llamar a Lecture, que es como llamar a
Dios, más o menos, claro, llamar a Tito.
Pero yo no lo llamé para el Luna Park, como no iba ni siquiera a soñar. Lo llamé para que me produjera en un teatrito, en la realidad, que
claro,
que llenarla, claro. Pero en un teatro más chiquito, en un teatro.
Sí.
Entonces lo llamé, tenía una entrevista, hablé con él, pensó que era mi padre, se enteró que no era mi padre. Entonces le dije que hablar con él, tenía un proyecto que me gustaría charlarlo. Y sí, me dijo, ¿cómo no? ¿Cuándo? Me dice, digo, mañana, me tiene que decir mañana. Entonces, sí, cómo no, entonces me dio la cita para mañana.
Claro.
Cuando colgué, dije, claro, ya tengo la cita. Ahora, no sé qué proyecto me llevar, pero tenía la remota idea.
Qué grande.
Nada.
Qué grande.
Porque lo único que tenía la idea era de salir adelante.
Tal cual.
Tomarlo. Entonces ahí pensando, ¿qué pienso? ¿No? Hansel y Gretel, Drácula.
Y ahí salió Drácula.
Y ahí salió Drácula.
Qué grande.
Y bueno, y en ese momento estaba separado de Ángel. O sea, él no estaba incluido en mi cabeza en el hecho de hacer la obra.
Tal cual.
Y entonces a los dos días de, bueno, ya está confirmado, tal. Sí. Me llamó y me dijo, Pepe, me gustaría sentarme a charlar, y vino él con Leonardo Ciceri, que era un cachorro.
Sí, sí, un nene.
De los mandados, y después no, claro. Y entonces me dijo, mira, Pepe, hemos estado siempre en tantas cosas juntos, me gustaría poder hacer la música de Drácula.
Sí.
Y yo sin dudarlo le dije.
Sin dudarlo. Pepe, bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando 3 horas con vos, más o menos, que es lo que dura el programa, pero tenemos las noticias encima. Hagamos una cosa. Le pedimos a Pato, nuestro productor, arreglamos otro día para que te vengas acá y te recibimos, dale, con las medialunas rellenas con jamón y queso. ¡Dale!
Muy bien, mi amor.
Pepe.
Bueno, gracias por la entrevista divina. Sos un sol.
Y vos también. Te quiero un montonazo.
Un beso a vos, mi sol.
Todo lo mejor.
Un beso,
un abrazo. El señor Pepe Cibrián Campoy, aquí en Vuelta en el Aire. Nos vamos rapidísimo al corte. Ya volvemos.